Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Recuerden que lo pueden hacer a través del Facebook Live. Usted va a Facebook, busca Radio Isla y le da like. Y siempre, cada vez que estemos al aire, se le va a mandar una notificación. Asimismo, puede permanecer conectado a través de radioisla.tv. Ahí usted puede leer nuestras noticias, nos puede escuchar, nos puede ver. Así que un saludo a todos los puertorriqueños que están fuera de la isla, pero que siempre se mantienen conectados a través de Radio Isla 1320. Un abrazo para todos ellos. Me encanta siempre recibir sus comentarios, sus sugerencias, de todo un poco. Así que gracias por conectar. Arranco con un tema sumamente importante y resumo para todos ustedes en lo que conectamos con la primera entrevista. Los números siguen aumentando. Esto era previsible, porque ya los científicos, las personas que conocen de estos temas, sabían que cuando comenzáramos esta semana íbamos a ver aumentos. O sea, les voy a leer aquí el informe de salud, como está distribuido. 753 casos confirmados. Eso significa que son confirmados con las pruebas moleculares, 753. Otros 454, que es con la prueba antígeno, ¿verdad? Antígeno, que es muy buena y bastante rápida. Ahora, 799, que son casos sospechosos porque son las pruebas que se hacen con sangre. Tenemos 799. Si usted suma todo eso, pues a la verdad que tenemos bastantes casos. Se registra una muerte y es un hombre de 58 años de edad en la región de Ponce. Y esto, cuando veo la edad, digo, wow. En efecto, tal como estaba señalando el director ejecutivo de Puerto Rico Public Health Trust, lo que estamos viendo, las muertes y lamentablemente las hospitalizaciones son personas jóvenes. Nuestros adultos mayores en el pasado, cuando arrancó esta pandemia, pues eran los que se estaban enfermando, los que estaban falleciendo, pero hemos visto una reducción en la edad de aquellas personas que están falleciendo. Por favor, no bajemos la guardia. Si usted está vacunado, eso no significa que podemos andar sin mascarilla. Así que, se supone que conectemos con la doctora Iris Cardona. Ya mismito vamos a conectar con ella. Parece que hay problemas de señal. Pero el punto era arrancar con la doctora Iris Cardona para ver cómo va a seguir este proceso de vacunación y si vamos a alcanzar esta inmunidad comunitaria, que es, ¿verdad?, la meta que tenemos. Así que, bueno, ya mismito vamos a conectar con ella, así que para tener todos los detalles. Pero como les decía, no podemos bajar la guardia. Lo que estamos viendo es personas jóvenes que se están infectando. Miren lo que la intervención que tuvo que hacer el Departamento de Salud en Aguada, en un party. Sí, estaban al aire libre, todo chévere, pero sin mascarilla, demasiadas personas y violando la orden ejecutiva. Ya ustedes saben que desde el pasado viernes, a partir de las 9 de la noche, se supone que los comercios cierren y luego entra a las 10 este toque de queda. Así que estaban violando completamente todo eso. Si no podemos conseguir a Cardona, vamos entonces a ir con el próximo invitado, que es el secretario del Departamento de la Familia. Si hubo un problema de conexión, pues vete con la entrevista que estamos pautada para las 10:40, ¿ok? Vamos con él, si él contesta, y lamentablemente pues hay problemas de conexión con la doctora Iris Cardona, así que ya mismito, si podemos conectar con ella, pues lo hacemos. Vamos a tirar, quiero poner en contexto esta situación con motivo a esto de violar la orden ejecutiva. Ustedes saben, pues, que todo el mundo estaba pendiente a la placita de Santurce. Hay un video, y esta mañana lo estuvimos reseñando aquí en Radio Isla 1320, donde un policía, alegadamente, porque esto está bajo investigación, está pues advirtiéndolo a los comercios en Santurce. Vamos a tirar el video, el video que se tiró esta mañana del policía hablando. El video se tiró esta mañana, así que yo espero que esté ahí. Si no, pues yo lo reseño. Estamos hablando de un video de donde un policía le está advirtiendo a los comerciantes en Santurce que tienen que, por favor, ir cerrando, advirtiéndole, educando sobre este proceso, porque si entonces no se hace, pues dicen, ay, mira, que no nos están educando en el proceso. Pero lamentablemente, al parecer, un turista le hace un comentario y el policía no se quedó callado y tristemente, pues, el policía le hizo unos comentarios y de lo que me dice, me dicen que el video está en el sistema, el video está editado y está en el sistema. Si no, mira, vamos a hacer una pausa y regresamos para entonces poder arrancar formalmente el programa. Vamos a una pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:03 de la mañana y arrancamos de inmediato mucha información que estaba ocurriendo y ahorita les hablaba sobre la situación de los casos y el alza de los casos de COVID-19. Por favor, no bajemos la guardia. Voy a pasar con el secretario del Departamento del Trabajo para dialogar sobre múltiples temas en torno al Departamento del Trabajo, especialmente las ayudas que las personas están recibiendo. Le doy los buenos días al licenciado Carlos Rivera Santiago, con quien vamos a estar conectando en este momento para hablar un poco sobre las enmiendas que se proponen a la llamada reforma laboral. Así que ya mismito estamos conectando con él para poder entonces dialogar sobre ese particular. Bueno, me dejan saber cuándo lo tenemos ya mismito. Me dicen que Cardona ahora está llamando. Así que es que pues voy con mi próxima entrevista porque tenía pautada Cardona a las 9:55. Así que, señores, vamos a hablar entonces sobre la reforma laboral y, como les decía ahorita, también vamos a estar tocando los temas de este video de un policía que supuestamente hizo unas expresiones xenofóbicas hacia un turista luego de... Vamos a ver el video para el cual estoy haciendo referencia. Esto está bajo investigación. El comisionado de la Policía de Puerto Rico ya dijo que esto se está investigando y que van a tomar sanciones si en efecto es cierto y podría ser expulsado.
Atención a todo dueño de restaurante, establecimiento o negocio. La orden ejecutiva establece que a las 9 de la noche debe estar cerrado en su totalidad. No puede haber ningún tipo de clientela en su interior. De lo contrario, será multado y citado. No sea chistoso, morón. Vete a tu país a hacer esos comentarios. No. Siempre hay uno que viene de otro país a dar comentarios viejos y ni siquiera aguanta una bofeta.
Para que sepa.
Mexicano.
Gracias.
Ahí ustedes escucharon este video. Esto presuntamente fue este fin de semana, porque recuerden ustedes que comenzó esta nueva orden ejecutiva y pues se dieron supuestamente estas expresiones. Si en efecto esto fue así, ya con solamente escuchar su reacción, pues sí, son comentarios xenofóbicos y muy lamentables por parte de la Policía de Puerto Rico, pero que esto no empañe la labor que están haciendo todos nuestros oficiales, porque la realidad es que este fin de semana en el área de Luquillo un policía salvó a una familia completa que se estaban ahogando. Así que esto no empañe la imagen de todos nuestros oficiales. Sin duda alguna, esto lo que demuestra es que tenemos que cumplir con esa reforma de la policía de Puerto Rico y que es necesaria. Ahora sí, vamos entonces a retomar el tema del COVID-19 y conectar con la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Estamos bien, gracias a Dios.
Vamos a arrancar hablando de la noticia que dio el gobernador. Sabemos que, pues, que todo es muy preliminar, pero ¿qué información ustedes nos puede proveer de la vacunación que se va a implementar a las personas de 16 años en adelante? Sí. ¿Cómo se estaría implementando ese proceso, doctora?
Pues mira, lo que queremos comunicar es que a partir de hoy, toda persona para la cual exista autorización de uso de la vacuna contra COVID-19 tendrá la oportunidad de tener acceso a una cita para ser vacunado. Eso incluye toda persona que haya cumplido 16 años en adelante. Esto lo que significa es que damos comienzo a la fase 2 de vacunación, donde ya no hay estas restricciones de tener cierta edad, ser mayor de edad, ser una persona mayor, ser un trabajador esencial o tener evidencia de enfermedad crónica, sino que todo el mundo, sano y saludable, el asunto es que tiene que tener los 16 años cumplidos o más edad de esa, porque es la edad en que la vacuna está autorizado su uso.
Pero eso no significa que la vacunación comienza hoy, sino es que a partir de hoy...
Bueno, sí, la vacunación comenzó el 15 de diciembre, todos los días estamos vacunando.
Sí, pero de 16 plus.
Sí, es muy probable que personas, o sea, que jóvenes consigan vacunarse hoy. Hay sobre 600 puntos de vacunación en toda la isla. Se ha abierto, o se supone, esperamos abrir al público durante el día de hoy, la plataforma protégetevacúnate.com, que estaba abierta para personas mayores de 50 o mayores de 35 con enfermedades crónicas. Ahora, esas limitaciones se supone que durante el día de hoy se quiten y todos estos jóvenes puedan tener acceso. Lo que no significa eso es que todos los jóvenes de 16, 17, 18 años se pueden vacunar hoy.
¿Cuál es la excepción? ¿Cómo funcionaría esto? Ya que me dice que no todos.
Bueno, porque los espacios para vacunarse pues están, todavía seguimos vacunando. O sea, el grupo a vacunarse es bien amplio. Tenemos que vacunar personas de 20, de 30, de 40 y todavía ese grupo de 50 a 60 que agendó su cita hace una semana, pues tiene sus espacios cogidos. No obstante, actividades de vacunación están ocurriendo en más de 500 lugares ahora mismo en Puerto Rico. Tenemos sobre 200 farmacias que tienen vacunas disponibles. Tenemos los 8 lugares de vacunación a gran escala de Guardia Nacional. Tenemos oficinas médicas, hospitales y centros de salud dando el servicio. Gran parte de estos, ¿verdad?, de las vacunas pues ya están agendadas, pero a partir de hoy se puede conseguir cita para tener su, ¿verdad?, su ejercicio de vacunación. Tenemos que vacunar sobre 1 millón de personas cuando miramos los números en estas edades y en esta fase 2. Así que no podemos hacerlo en un día ni en una semana porque la capacidad que tenemos por las vacunas que llegan en este momento es de cerca de 100,000 a 120,000 dosis por semana, primeras dosis, así que eso es lo que podemos vacunar.
Exacto, esa era una de mis preguntas, era que las vacunas que se reciben a la semana son 100,000 a 120,000 en este momento.
Sí, pero si tienes memoria, hace 2 meses recibíamos solamente 41,450. Sí, no, o sea que ese número se ha triplicado. Sí. Así que tenemos la posibilidad de avanzar un poco con este proceso. Recordemos que hay vacunas que son de 2 dosis, que también estamos haciendo el ejercicio de completar la serie de un grupo de personas que ya han sido vacunados con la primera dosis, y todo eso corre paralelamente.
Ahora, ¿cuántos adultos mayores hemos logrado vacunar? Que sabemos que esa era la prioridad en medio de toda esta pandemia, pero ¿cómo va eso?
El número, mira, no tengo la computadora de frente, pero el número ronda ya los 500,000. Te diría que del millón, poco más de 1 millón de dosis de vacuna que se han administrado en Puerto Rico, el 50% está puesto en los brazos de personas mayores de 60 años.
Ok, o sea que han podido, pero lo que hemos podido vacunar de estos adultos mayores son 500,000.
Sí, es un poco más de eso. Lo que pasa es que no tengo el número, no te puedo dar un número exacto porque no, eso cambia todos los días y no lo tengo de frente, podría confundirme. Sí te puedo decir que hicimos un análisis el viernes pasado con lo que se llama los estimados por grupo de edad. Uh-huh. Y, por ejemplo, habíamos ya logrado vacunar el 76% de las personas entre 70 y 80 años. 70 y 79 años. El 63% de los mayores de 85 años. El 67% me parece que era de los que tienen entre 60 y 69. O sea, cuando lo categorizamos por edad, estamos bastante cerca del objetivo de tener y pasando en ese grupo de 70 a 79, pasamos el target, que era el 70% de la población. Y seguimos caminando en esa dirección.
Sí, que tienen unos buenos porcentajes en torno a los temas de nuestros adultos mayores. El reto ahora son las personas más jovencitas.
Las más jóvenes.
Sí, comentaba ahorita al principio del programa que las cifras que estamos viendo tristemente de muerte o de hospitalizaciones son de personas jóvenes, ¿verdad? Que no son personas...
Esto también nos hace mirar el espejo de la vacunación, que probablemente es muy temprano para decirlo, pero... Esa disminución en casos en los adultos mayores, en las muertes, que antes teníamos 10, 12, 20 muertes, puede ser un efecto indirecto de la vacunación. En la medida que el proceso avance, lograremos contener esto. No obstante, es importantísimo ser estrictos y disciplinados con las otras medidas de prevención. Y no me canso de decirlo, no se quite la mascarilla, mantenga la distancia y lávese las manos. Esto suena sencillo, pero es importantísimo. Tanto los que se han vacunado como los que todavía esperan su turno para ser vacunados.
Es importante ese detalle. Ahora, ¿cuándo? Sé que esta pregunta es la más que le hacen, pero a medida como usted observa estas vacunaciones, cómo nos vamos moviendo, la proyección de la inmunidad comunitaria se pudiese alcanzar. ¿Nos quedamos en esta fecha del verano?
Yo sigo apuntando a esa posibilidad ahora con más entusiasmo, porque si haces la matemática, si yo logro vacunar 100,000 personas por semana, en 4 semanas he vacunado 400,000 y en 8 semanas 800,000, y ahí estamos en el inicio del verano. Así que siempre la fecha fue finales del verano, principios del otoño. Yo entiendo que la vamos a alcanzar. Claro, eso va a estar limitado por la cantidad de vacunas que sigan llegando a la isla. Que no ocurra otra tragedia como la planta de Baltimore, que nos atrasa un poquito esta semana.
¿Eso es lo de Johnson & Johnson?
Sí, se perdieron 15 millones de dosis de vacunas.
¡Qué rayo! Y sí, obviamente esas vacunas venían para acá, muchas de ellas.
Venían 50,000, de esas 51,000. Dosis, vamos a recibir solamente 6,000 esta semana. Y por las próximas 2 semanas, pues no sabemos, pero la expectativa es que ya entrando el mes de mayo, pues ese problema esté resuelto y vengan dosis, ¿verdad? Más dosis de Janssen. No obstante, seguimos recibiendo Moderna y Pfizer.
Claro, pero eso no cambia el número que usted me dio a principios de la entrevista, que las vacunas que estamos recibiendo... No. Semanalmente son entre 100,000
a 120,000. Sí.
Eso es con toda la reducción de la de Johnson & Johnson.
Sí, eso es sin contar la vacuna de Johnson & Johnson.
Bueno, que por lo menos nos mandaron que sea 6,000 y 6,000 vacunas sirven para algo.
Sí, una dosis de vacuna es importante.
Sí, no, definitivamente.
Nosotros caminamos en esa dirección. La gente en Puerto Rico, a diferencia de otros lugares, está aceptando el proceso de vacunación. La mayoría de los puertorriqueños quiere vacunarse. Hay otras buenas noticias, y es que en el horizonte se ve la posibilidad de autorización de uso de la vacuna, incluso en poblaciones más jóvenes, desde los 12 años. Ya los datos de la investigación clínica fueron sometidos a FDA y estamos esperando a ver qué ocurre con eso.
Ahora, doctora, sabemos que esto es un proceso bastante difícil, bastante arduo. En un momento dado usted me había hablado de unas vacunas que estaba todo bajo investigación, a ver si se habían manejado bien o si se habían perdido. Yo no sé si finalmente usted tuvo contestación sobre ese proceso, porque usted me había adelantado a mí. Esto se va a tardar un poquito, pero lo tendremos en un momento.
Tú tuviste la primicia, pero ciertamente ya hace como más de 2 semanas que recibimos la noticia que las vacunas Axal ya deben estar en los brazos de alguien. No sufrieron daño y pudieron ser utilizadas las 180 dosis que estaban en cuestionamiento.
Así que gracias a Dios esas 180 dosis no se perdieron.
No se perdieron. Para solamente darle un tenemos pérdida las 200 originales y los 22 dosis del evento de Morovis, ¿verdad? Del desafortunado evento en Morovis. Así que en total de más de 1.5 millones de dosis recibidas en Puerto Rico, solamente hemos perdido unas 222 dosis.
222, que para manejar un proceso como este.
Y eso tú tienes que ponerlo en contraposición, el ejercicio de que de cada frasco de vacuna se ha logrado sacar una dosis adicional, que tenemos más de 5 o 6 mil dosis adicionales en contraposición a esas 222 que se perdieron.
Perfecto. Doctora, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se cuida mucho.
Igual para ti, que tengas un bonito día.
Cómo no, igualmente para usted. Ahí ustedes escucharon a la doctora Iris Cardona, ella está a cargo del programa de vacunación del Departamento de Salud. Importante, esto fue un tema que tocamos hace algún tiempo atrás, que ella me había adelantado que unas 180 dosis se pudieron haber perdido, pero luego de una investigación que se hizo, gracias a Dios, esas dosis no se perdieron, así que ya me adelanta esa información, no se perdieron esas 180 dosis en comparación, ¿verdad?, con todo el proceso y las vacunas que se han recibido. En total, solamente en Puerto Rico se han perdido 222 dosis, que ya ustedes pues saben de ese caso. Voy a presentar a mi próximo invitado y luego me voy a la pausa. Tengo ya en línea telefónica al licenciado Carlos Rivera Santiago, el secretario del Departamento del Trabajo. Buenos días, secretario, ¿cómo está?
Buenos días, saludos, gracias por la oportunidad y disculpen obviamente por el viernes pasado, que sabe que teníamos un compromiso y como que tuvimos que contar bastante rápido para no incumplir con una entrevista.
No se preocupe,
en vivo,
secretario.
Pero aquí estamos.
Que esas cosas pasan y pues nada, fluimos. Secretario, nos habíamos quedado en esa conversación y luego de su contestación, pues entonces me voy a la pausa, pues tengo un minuto, sobre la reforma laboral, la vista pública, donde el departamento hizo sus sugerencias. Usted me dijo en aquel entonces el viernes, pues que cree en que se deben hacer cambios a la reforma laboral, pero que también hay que hacer unos estudios, como un tipo de estudios económicos antes de hacer lo mismo. Vamos a retomar eso y luego nos vamos entonces a la pausa, secretario.
Seguro que sí. Básicamente, primeramente, sí es necesario un estudio, es lo que hemos estado mencionando, y eso es porque, ¿cómo vamos a aumentar de alguna manera ya sea un salario mínimo o incurrir en distintas industrias en ciertos beneficios que se pudiesen otorgar si no tenemos un cuadro completo o una radiografía de cómo está la industria, que ha cambiado considerablemente por la situación del COVID? Aquí hay industrias donde precisamente han prácticamente desaparecido, por llamarlo de alguna manera, y hay otras que por situación del COVID han mejorado grandemente. Así que eso hay que evaluarlo para entonces ver cómo esas medidas impactan a las industrias y cómo se mitiga en los distintos sectores.
Perfecto, vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos un poquito más sobre este particular, el tema del salario mínimo y cómo va el proceso de las ayudas que se le están entregando a las personas por el beneficio este del PUA. Hacemos una pausa y al regreso continuamos dialogando con el secretario del Departamento del Trabajo.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Seguimos en línea telefónica con el licenciado Carlos Rivera Santiago, secretario del Departamento del Trabajo. Estábamos dialogando sobre los cambios que se proponen desde la legislatura a la reforma laboral, y el Departamento del Trabajo hizo unas recomendaciones. El secretario en una entrevista previa me adelantaba que él cree que hay que hacer unos cambios. Y si no me falla, secretario, creo que usted me había dicho que no hubo ningún cambio en la cifra de empleos, o sea que no vimos un aumento en la cantidad de empleos. En efecto, se quedó como que todo normal.
Sí, prácticamente, cuando uno compara antes y después de la reforma, primero debemos destacar que la tasa de participación laboral en Puerto Rico está aproximadamente en un 40%, nada más son los que trabajan en Puerto Rico, y eso ha sido constante antes de la reforma y después de la reforma. Así que eso también nos pone a pensar de alguna manera de que lo que estamos haciendo no nos está llevando a Puerto Rico a donde queremos llevarlo, cuando la norma a nivel, ya sea en la nación americana o en otras partes del mundo, estamos hablando de sobre un 60%, 55-60% de participación laboral. Así que estamos también bien atrás en cuanto a eso. Y eso lo que nos refleja es que se queda corto, por llamarlo de alguna manera, trabajar el asunto de la reforma o inclusive el salario mínimo. Hay que tomar otras medidas que precisamente muevan a la gente o incentiven a las personas a trabajar en Puerto Rico. Y para eso es necesario hacer un análisis, hay que hacer un estudio responsable, sentarse a ver las distintas situaciones y sobre todo consenso. Hay que sentarse en la mesa a las distintas sectores que se pudiesen ver beneficiados o afectados, que son los empresarios y obviamente los trabajadores y líderes sindicales.
Ahora, ¿qué usted sí puede recomendar que se elimine desde ya de la reforma laboral?
Definitivamente tenemos que ir evaluando artículo por artículo. O sea, yo poder indicar, primero, hay unos asuntos también que son fiscales, que hay que también trabajarlos con la Junta de Supervisión Fiscal, que algunas de esas son peticiones de la Junta. También hay que trabajarlo a nivel de la Junta de Supervisión Fiscal. Nada sirve tampoco aprobar un proyecto de ley para que a lo largo entonces la Junta no lo apruebe. Así que lo que queremos es que realmente se apruebe algo que con todos los sectores y así como la aprobación de la Junta y se logre un cambio real.
Por ejemplo, de lo contrario es un parche. El periodo de en lo que una persona puede ser permanente de evaluación, que antes usted sabe que era de 3 meses y ahora, si mi memoria no me falla, es de 9 meses.
9 meses, correcto.
¿Podemos llegar a un happy medium de 6 meses?
Yo estoy convencido de que sí, de que hay la voluntad, de que eso se puede modificar. Y otro tipo de artículos igual, es cuestión de sentarse a la mesa y discutirlo, y que esto venga acompañado también de otras medidas para el sector empresarial, ya sea exenciones contributivas, tanto para trabajadores como para empresarios. Hay que tomar otras medidas, y lo que tenemos que hacer es, no puede ser todo para un lado, no puede todo ser a favor de los patronos ni todo a favor de los trabajadores.
Hay que hacer lo que hemos visto aquí es que todo es a favor del patrono y el empleado es el que sale trasquilado, como decimos.
Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Yo creo que hay también situaciones, ¿verdad? Hay distintas situaciones que se tienen que hablar. Hay de todo un poco y hay que balancear un poco esos intereses. Sabemos que las relaciones obrero-patronales siempre hay choques entre patronos y trabajadores. Yo creo que aquí hay que subir salario mínimo, hay que incentivar el trabajo, que sea costo efectivo trabajar, y de igual manera los patronos absorben también todos los gastos operacionales de agua, luz, toda la situación que nosotros como ciudadanos, pues ellos lo tienen también mucho más. Así que también los patronos necesitan algún tipo de ayuda para poder hacer negocios en Puerto Rico y que sea coste efectivo para ellos.
Cuando usted me dice que hay que subir el salario mínimo, ¿cuál sería lo razonable o cuál es la sugerencia que usted hace?
Realmente no pudiese decir un número simplemente por indicar, porque me parece el ideal, precisamente para eso es que hace falta un estudio, un análisis, para poder entonces hacer una recomendación de cuál es el salario mínimo apropiado, qué efectos negativos y positivos pudiese tener ese aumento, y los efectos negativos hay que mitigarlos. Tenemos que ver entonces qué alternativas vamos a hacer para esos patronos que se les sube el salario mínimo. Siempre
Secretario, ¿qué pasó con esa comisión que antes estaba en el Departamento del Trabajo, que precisamente evaluaba esto del salario mínimo, que esa comisión ya no existe?
Anteriormente hubo un último informe que fue para el 2018 que se realizó, y se rindió un informe en aquel momento de salario mínimo. Luego de eso no hubo, ¿verdad?, ningún tipo de movimiento en la comisión. Yo llego, ¿verdad?, tan reciente como el verano pasado, trabajando con la situación de la emergencia, pero no hubo ningún movimiento. Sin embargo, no hay ningún estudio que trabaje una pandemia o que tenga el análisis de una pandemia en Puerto Rico. Por eso es que hay que actualizarlo basado precisamente en la situación que estamos aún confrontando. Y hay patronos que al día de hoy pidieron inclusive préstamos para poder pagar su nómina. O sea, hay patronos que no pueden pagar su nómina y han pedido préstamos precisamente para eso. Por eso es que hay que considerar todo esto detenidamente.
Pero ¿pudiésemos regresar a la creación de esa comisión que existía antes en el Departamento del Trabajo, secretario?
No, sí, eso es lo que yo propongo, sí, definitivamente, y expandirlo. Cuando digo expandirlo es traer también los sectores del sector privado y trabajadores. Yo estoy reuniéndome ya, preliminarmente me he reunido con distintos líderes sindicales, con el sector empresarial, asociaciones de empresarios, y he comenzado a hacer ese diálogo y a intercambiar ideas.
¿Para cuándo veríamos esa comisión regresar dentro del Departamento del Trabajo?
Bueno, realmente al momento, ¿verdad? Esa comisión no está activa. Tendría que, a nivel de lo que tiene que ver con legislación, tiene que, se le planteó, en el caso del Senado, se le planteó de que pudiesen reactivar esa comisión para que entonces se hiciera un análisis del salario mínimo. Yo lo que estoy sugiriendo es que en los próximos días o en las próximas semanas se active ese proceso para tener ese análisis y comenzar a trabajar para un acuerdo entre todas las partes.
Pero entonces, ¿usted está de acuerdo con que se active nuevamente esta comisión?
Sí, estoy de acuerdo, pero estas comisiones comúnmente tienen que también tener el insumo, como mencionas, del sector
claro, empresarial. Claro, pero a lo que quiero llegar, secretario, es que usted está de acuerdo, o sea, que usted no está reacio a que se reactive nuevamente esta comisión.
No, totalmente de acuerdo de que se reactive, totalmente de que nos sentemos en la mesa a buscar alternativas y que busquemos el consenso. Eso es lo necesario para poder echar a Puerto Rico hacia adelante.
Ahora, secretario, sobre las ayudas del PUA, ¿cómo va este proceso?
Bueno, pues como saben, lo que tiene que ver con PUA y desempleo es hasta el 4 de septiembre. En el caso de PUA, se pudieron hacer las actualizaciones en sistema, dado que la plataforma es mucho más reciente, de agosto del 2020, y ya está disponible, así que las personas reciben su compensación semanal y los $300 adicionales, según lo van reclamando en la semana. En el caso de desempleo, habíamos informado la semana pasada, el contratista que está trabajando en el área de desempleo todavía no ha coordinado la programación para que cumpla con las guías federales, y nos indicó que para el 20 de abril, o antes del 20 de abril, debería estar disponible para que las personas pudiesen hacer estas reclamaciones retroactivas al 13 de marzo, para que entonces puedan recibir los $300 y la compensación semanal.
O sea, las personas que pueden entonces recibir ayuda del desempleo en este momento no la pueden solicitar porque la plataforma no está lista.
Correcto, solamente la están recibiendo aquellas personas que están en sus primeras 26 semanas de desempleo, que es que recientemente radicó desempleo, pues va a recibir sus semanas, que la compensación semanal que de costumbre pudiese recibir. Los $300 todavía no van a estar añadidos ahí, pero una vez también esté la plataforma, se le otorga los $300.
Ok, pero ¿ya le pudo asegurar el contratista que más o menos ya para esa fecha, en o antes del 20 de abril, pudiese estar lista?
Correcto, esa fue la información que nos otorgó. Estamos dando como quiera seguimiento para ver si puede ser antes de esa fecha, porque realmente esto ciertamente urge para que las personas puedan tener disponible esto.
¿Cuántas personas, entiende usted, ahora mismo no tienen acceso a esa ayuda, si tiene esa cifra?
Pudiese ser algunas 60,000 personas aproximadamente que puedan verse afectados en esta situación.
Ok, o sea que a unas 60,000 personas ahora mismo, ¿verdad? Después, más adelante, sí, no tienen acceso a esos $200 del desempleo por el cual tienen derecho.
Correcto. Esas personas aproximadamente son las que estarán viéndose afectadas. Y como menciona, pues estamos dando el seguimiento para que esto esté cuanto antes. La pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué no usamos otro mecanismo? Y es que no existe un proceso manual, no se puede hacer de manera manual estos pagos. No existe forma de que se pueda hacer. Y lo segundo, ya tenemos un requerimiento de propuestas que le habíamos indicado, que ya prácticamente está a punto de culminar, donde se recibieron propuestas y esperamos a finales de este mes, 30 de abril, ya escoger el contratista nuevo para la plataforma de desempleo. Pero una vez se escoja, este proceso, de lo complejo que es la programación, puede tardar hasta un año y medio de estar disponible este programa.
Dele para atrás ahí en esa explicación. O sea, usted va para estas ayudas del desempleo, sí, ¿va entonces a contratar a una nueva empresa?
No para estas ayudas. Yo lo que estoy haciendo es que el sistema que yo tengo, con sus virtudes y defectos, es el único sistema disponible en el mercado a nivel, ¿verdad?, de Estados Unidos y en el mundo, que para poder atender el desempleo. El que tenemos es, con la virtud y defecto, el que tenemos actualmente. Okay. Lo que estamos haciendo es creando paralelamente, hicimos el proceso para crear el sistema paralelo, un nuevo programa, y cuando el programa esté listo, uh-huh, migramos de un programa a otro. Pero de lo complejo, okay, que es, porque hay que empezar desde cero.
O sea, usted no está esperando a que colapse o que se dañe el actual programa. O sea, que a la misma vez que está bregando con el que tiene, sí, que tiene sus virtudes y sus defectos, está creando uno a la misma vez. O sea, no está esperando.
Exacto, okay, exactamente. Porque en el caso de PUA, pues pudimos encontrar un programa que en tan solo 2 meses, una vez llegamos a la agencia, okay, cogimos PUA y lo cambiamos, apagamos uno y nos metimos en otro. Pero en el caso de desempleo, eso no está disponible, de lo complejo que es y el análisis que había que hacer. Así que lo que hicimos fue paralelamente levantar un programa, que empezamos ese proceso para que una vez esté listo, migramos a ese programa.
¿Eso sería para el año que viene?
Sí, estamos hablando para el 2022. Esto es algo que debió haber hecho el Departamento del Trabajo hace muchos años. No se hizo. Y me tocó a mí resolver esta situación, pero lo estamos trabajando.
A la verdad es que usted ha bregado con un tostón, porque hay cosas que se pudieron haber hecho, exacto, como usted dice, y no se hizo. Ahora, sí. Por último, secretario, ¿cómo va esto de los puntos controvertibles con las ayudas del PUA?
Pues sigue siendo un reto, seguimos trabajando los puntos controvertibles. Casualmente estamos haciendo unos planes, también modificando unos planes de trabajo de manera de poder atacarlo o atenderlo de una manera más rápida. La situación del aumento de COVID, pues quizás nos cambie un poco. Teníamos ya pautado para quizás ya en los próximos días o en las próximas semanas abrir limitadamente de forma presencial cierto punto controvertible, así que eso lo tenemos detenido por la situación del COVID, pero estamos modificando planes de trabajo para poder tratar de aligerar el paso.
¿Cuántas personas están en ese proceso con los puntos controvertibles?
Aproximadamente deben haber sobre lo que son despidos y lo que tiene que ver con renuncias, que usualmente no cualifican, son como 20,000. Y en el caso de lo que son apti disponibles y otro tipo de puntos controvertibles, quizás algunos 16,000 o 19,000 más, casi 40,000 deben haber.
O sea, casi 40,000 que están con estos sí. issues de los puntos controvertibles.
Correcto, algunos de ellos pues todavía, preliminarmente no cualifican, hay que ir a una investigación más profunda. Hay otros que son situaciones que a veces son por error en contestaciones o información incorrecta, pues entonces okay. Hay que se levante el punto controvertible.
Secretario, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad y se me cuida mucho.
Siempre a la orden.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago. Nos tenemos que ir a una pausa y al regreso hablamos sobre este video de un policía donde hace supuestamente unos comentarios xenofóbicos hacia un turista. Hablamos con un líder sindical de la Policía de Puerto Rico y hablamos sobre el sistema del 911.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar y ya estamos aquí. Vamos a hablar de, ya mismito hablaremos del tema del policía quien pues se fue grabado supuestamente haciendo unos comentarios xenofóbicos hacia un turista. Esto como parte de las advertencias que le estaba señalando por el altoparlante a los comerciantes de que tenían que cerrar ya a las 9 como parte del cambio en la orden ejecutiva. Pero si ustedes han seguido este programa, saben que el tema del 911 ha sido un tema que siempre he estado tocando. El sistema del 911 está ahora bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. En un momento dado hubo sectores que decían tenemos que sacarlo del Departamento de Seguridad Pública, tal como pasó con el Instituto de Ciencias Forenses, pero ya hay una nueva administración y hay un nuevo comisionado al cual le doy los buenos días a Manuel González. Gracias por estar aquí, comisionado.
Muchas gracias, Mili, a ti y a todos los radioescuchas.
Vamos a hablar del 911 porque hay muchas situaciones pasando desde la administración de Alejandro García Padilla y el sindicato, siempre reiterando que los fondos del 911 no se podrían retirar porque es un dinero que ya está ahí y pues por cuestiones federales se supone que no se retire ese dinero, pero sí ha ocurrido y digo desde la pasada administración de Alejandro García Padilla porque esa es la realidad. Vamos a hablar un poco, ¿cómo se encuentra ahora mismo el negociado del 911, comisionado?
Mira, el negociado del 911 está, en cuanto a lo que hablas del dinero, está bien, hay un conciencia en la administración actual de que son fondos restrictos, controlados por leyes federales. La FCC tiene una influencia total sobre eso y está al tanto de ellos. Nosotros estamos obligados una vez al año a enviarle un informe total a la FCC y al Congreso de los Estados Unidos de en qué se utiliza el dinero. Como bien dijiste, no se pueden sacar para otras cosas.
Pero en el pasado, lamentablemente, como dije ahorita, Alejandro García Padilla, pero también uno de los secretarios del DCP, Pesquera, también le retiraba los fondos, y lo sabemos porque compró una guagua para el DCP con esos fondos del 911, y lo digo porque la evidencia está ahí. O sea que eso ya no se está dando.
El secretario Alexis Torres está bien consciente y bien claro con la situación. Hemos conversado del tema y él está claro sobre eso también está el resto del gobierno, tanto GP como Hacienda. O sea, gracias a Dios y a FAF, gracias a Dios, pues yo no creo que eso va a ser ningún tipo de problema. Y, o sea, que yo no entiendo, inclusive, Emily, te tengo que decir que los fondos que se habían retirado para del Banco Gubernamental de Fomento nos fueron devueltos ya hace unas semanas.
¿Cuánto le habían quitado? De
11.3
millones le había quitado el BGF.
No, eso fue cuando se elimina el Banco Gubernamental, pues esos fondos que estaban ahí del 911 también fueron cogidos, ¿no? Pero ya no los devolvieron, están todos en la cuenta del 911, o sea que gracias a Dios eso se resolvió. O sea que yo no entiendo que tenemos en este momento problemas de esa índole y no son situaciones que nos debían preocupar, porque estamos bien al tanto y yo estoy bien claro en lo que se puede hacer con los fondos 911.
Ok, ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el presupuesto del 911 en este momento?
El presupuesto del 911 es alrededor de 19 millones. Tenemos unos ingresos estimados en 21 millones, por lo tanto tenemos un superávit, pero el superávit del 911 no va al fondo general como de la otra agencia, eso se queda en las reservas del 911.
Sí, que ese dinero se queda dentro.
Para reservas, y nosotros lo podemos utilizar para comprar vehículos de emergencia, ya sea para la policía, bomberos, manejo de emergencia, los municipios, pero para continuar el trabajo de nosotros. O sea, nosotros pasamos la llamada, pero si tú pasas la llamada y no tienes el equipo con qué actual, pues no resuelve el problema porque no llegas a la emergencia. Eso es dinero, se puede utilizar para eso.
Vamos a hablar precisamente de eso. En el pasado, hablando con el sindicato, la preocupación de ellos es que no tenían primero el equipo y el tiempo de respuesta. Cuando una persona llamaba, al momento que se movilizaba y se atendía la emergencia, pasaba mucho tiempo y ellos pues no pasaban la evidencia. ¿Cómo usted está trabajando con eso?
Pues mira, mire, cuando estuve reunido, cuando mi nombramiento con el señor gobernador, lo primero que el señor gobernador me dijo fue: necesito que el tiempo de respuesta vuelva a donde estaba. Cuando yo estuve la vez pasada en esta posición, el tiempo de respuesta estaba entre 9 y 11 minutos. Cuando llegamos, pues está entre 26 y 28 estaba. Ya en este momento te puedo decir que estamos entre 14 a 17, y vamos a llevarlo a lo que estaba. No tengo el compromiso que hicimos con el señor gobernador, se va a cumplir. Y fíjate, lo que falta para completar esto, porque ya con las agencias de respuestas estatales, la relación es excelente, tanto con manejo de emergencia, como emergencias médicas, como policía y bomberos, excelente, bien coordinado, y a través de también con el secretario, ¿verdad?, del Departamento de Seguridad Pública. Lo que estoy trabajando ahora es en los municipios. Los municipios son clave. Okay. Clave porque es el municipio integrado al 911, es la primera llamada que se hace, porque ellos tienen allí, en el mismo sitio, tienen todo, ¿entiendes? Si cualquier municipio que haya un incidente, una emergencia en ese municipio, ellos están allí y pueden llegar más rápido. Eso es lo que me va a lograr seguir bajando para llegar a lo que queremos llegar en emergencia.
Ese es el disloque que hay en este momento, que no todos los municipios están integrados.
Bueno, hay 49 municipios integrados. No, con eso mismo de la red, cuando se llevaron los fondos, dejaron de pagarle un par de años a los municipios, eso causa ciertos trastornos con los municipios.
¿Qué pasa? ¿Que el 911 tiene que pagarle al municipio?
Sí,
para que la gente lo entienda. No,
bueno, lo que pasa es que hay una parte de nuestro presupuesto, y en este año que estamos trabajando, que es el 19, que ya lo terminamos, era 4.9 millones. Quiere decir que esos 4.9 millones se reparten entre las agencias estatales de emergencia y los municipios integrados, de acuerdo con las llamadas que reciben y unos ajustes que estamos haciendo, una bonificación para los municipios pequeños que el secretario aprobó, que se les recomendó y él aprobó, y estamos trabajando en eso. Estamos posiblemente la semana que viene o la otra, estaremos repartiendo estos fondos, los correspondientes al año 2019, y como te dije, va a ser alrededor de 5 millones de dólares. También con este mismo cantidad se le compraron emergencias médicas 10 ambulancias adicionales que ya están aquí en Puerto Rico. 10 ambulancias. Del dinero que les toca, ellos nos pidieron que le compráramos 10 ambulancias adicionales. Ya están aquí, ya se les puso toda la situación, ya están listas, están preparadas para ser entregadas oficialmente, como te dije, la semana que viene o la próxima los estaremos haciendo.
¿Estas 10 ambulancias a qué municipios estarían
acudiendo? Todavía el comisionado de emergencias médicas no nos ha dicho, me imagino que nos lo estará diciendo, pero la cooperación entre el doctor Colón Grau y nosotros es excelente, al igual que los demás comisionados, y estamos trabajando bien acoplados, y parte del logro de bajar el tiempo de respuesta se debe a esa relación que existe entre los comisionados y todos los comisionados.
Volviendo al tema de que solamente tiene 49 municipios integrados, usted necesita la totalidad de los municipios para que esto corra.
Correcto.
¿Qué necesita usted por parte de ese alcalde o verdad de esa administración municipal para que se pueda integrar al sistema nuevo 911 bueno. y poder bajar? Porque usted me dice que antes estaba en 26 y 28, que es la realidad, y ahora está entre 14 y 17 minutos la respuesta a una emergencia, como quiera estar.
Sí.
¿Cómo lograremos entonces bajar eso? Es la integración de los municipios. ¿Qué hay que hacer para que estos municipios se integren?
Lo primero que estamos haciendo es hablando con los alcaldes y los directores de emergencia médica de los municipios integrados para explicarles, estamos en este proceso, ya estamos, vamos a hacer la entrega de los fondos del año 19, yo espero para fin de año hacer los del 2020, estamos trabajando en todo eso y reactivando la relación que existía muy buena con los alcaldes y los directores de emergencias
médicas. Que antes no la había.
La tuvimos. Lo que pasa es que se disgustaron, me imagino, no le pagaron 2 años. Me imagino que deben haberse molestado.
Yo lo estoy escuchando y la realidad es que la impresión que me da es que tal vez en pasadas administraciones como que no estaban haciendo cosas tan básicas como pues mantener esas relaciones.
Mira, esta semana pasada nos reunimos con el alcalde de Humacao, tuvo una reunión excelente preparada y estamos preparándola con todos los alcaldes para volver a esa relación que tenemos con los 49 municipios. Los demás también estamos preparando reuniones, ya hemos estado en conversaciones con el alcalde de Aguas Buenas, que no está integrado y se quiere integrar.
Perfecto.
Estamos preparándose a la combinación de revivir la relación con los alcaldes con los municipios que teníamos y al mismo tiempo los nuevos municipios hacerlo. Como tú bien dices, aspiramos a poderlos tenerlos todos. En los municipios bien pequeñitos, que a lo mejor les es difícil tener un telecomunicador 24/7 para atender todas las cosas, estamos planeando hacer unos consorcios de 2 o 3 municipios para que ellos unidos y nosotros poder atenderlos unidos, así los puedan tener también. Estamos trabajando en todo eso. Otra cosa, en el pasado le damos a los municipios que se integraban, le damos a escoger entre una ambulancia o 2 unidades de respuesta rápida. Eso se había eliminado, pues tampoco era motivación. Al tú no darles algo para comenzar.
Pues yo no entiendo por qué eliminan esas cosas. Si el 911, gracias a Dios, tiene sus fondos propios. No es que se va a quedar, ¿verdad?, ahí en cero, como decimos. Mire, tengo que hacer una pausa, pero al regreso volvemos a dialogar sobre este tema. Señores, estoy hablando con Manuel González, el nuevo comisionado del sistema de 911, que ustedes saben que es un sistema sumamente importante, porque si usted tiene una emergencia y llama al 911 y se tardan casi media hora en atenderle, pues eso sí que es un problema. Pero eso se redujo, pero todavía falta para poder corregir el mismo. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320.
Estaremos discutiendo los temas de la Autoridad de Energía Eléctrica y si realmente va a haber un aumento o no. Con la entrada de Luma Energy hablamos sobre la situación de los tiroteos en el municipio de Loíza y los esfuerzos que está haciendo Furia, una organización que ayuda a las comunidades. Y seguimos dialogando con el comisionado del negociado del 911.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya son las 10:56 de la mañana y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y antes de continuar mi diálogo con el comisionado del negociado del 911, Manuel González, buenas noticias para quienes están esperando ese chequecito de $1,400. Y es que por fin ya el Departamento del Tesoro Federal aprobó el plan de distribución de ayuda por el COVID-19. Es un chequecito de $1,400. Sabemos que esto se aprobó hace tiempo, pero como parte del proceso, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico le emite, ¿verdad?, unas guías. Tiene que cumplir con unas guías que exige el gobierno federal. Y ese plan ¿verdad? Ese borrador se sometió de inmediatamente, pero pues de la misma forma que aquí somos burocráticos, pues allá el gobierno federal también tiene su propia burocracia. Y ahora fue que el Departamento del Tesoro Federal dio el visto bueno, pero ya a partir de hoy comenzarán a salir esos cheques, porque ya el secretario de Hacienda tenía eso corriendo. Lo que faltaba era esa luz verde del Tesoro Federal. Así que lo más seguro esta semana usted recibe esas buenas noticias y los $1,400 para que tenga, ¿verdad?, un alivio en estos momentos. Son las 10:57, continúa el diálogo con Manuel González, el nuevo comisionado del negociado del 911. Estábamos hablando de los esfuerzos que se están haciendo para bajar ese tiempo de respuesta, que lamentablemente si usted llamaba al 911 en el pasado cuatrenio, esa era la realidad, se tardaban entre 26 a 28 minutos. Ahora se logró bajar a 14 y 17 minutos. Yo le decía al comisionado que todavía es bastante, y él me estaba explicando cómo están tratando de integrar a más municipios al sistema del 911 para que entonces esto mejore. ¿Depende solamente de que otros municipios se sigan integrando al sistema o que otras cosas pudiésemos hacer? Por ejemplo, me decía el sindicato, las veces que lo entrevistaba, que necesitaban personal, porque habían personas que lamentablemente se iban por las condiciones de trabajo, el equipo, que había un mapa que estaba obsoleto, y me daban ejemplos de cosas que antes no estaban y de momento, básicamente eso, mapas que están obsoletos, que no están al día. ¿Cómo se está trabajando con eso?
Ok, en cuanto al personal en el 911, tenemos el personal que necesitamos, pero aún así, para completar el proceso de tener más personas en los momentos pico, ¿verdad?, de las horas del día, uh-huh, estamos contratando 15 telecomunicadores adicionales para reforzar esos horarios. Acuérdate, no es solamente integrar los nuevos municipios, es crear la buena relación, asegurarnos que los municipios integrados tengan el sistema que tienen que tener e inclusive tengan el equipo que tienen que tener. Uh-huh. También en cuanto al 911, se están haciendo arreglos tecnológicos. Por ejemplo, el sistema del CAT, que es el sistema por el cual transmitimos la información a la agencia de respuesta, se está haciendo cogiendo unos programas adicionales donde, a la vez que pasamos el CAT, nos quedamos con información, podemos seguir agregando información y podemos ver cuándo efectivamente llega la ambulancia o la patrulla al lugar de la emergencia.
O sea, para que la gente entienda, este sistema CAT es el que como que monitorea desde que se hace la llamada hasta que se atiende la emergencia.
El sistema CAT es donde nosotros, al entrar toda la información y pasarla, por ejemplo, de acuerdo con la emergencia que sea, a una de las agencias de respuesta, se le transfiere esa información y ellos no tienen que volver a apuntarla ni hacer nada, ya la tienen ahí. Pero al ocurrir eso, nosotros nos quedamos ya sin poder entrar. Le dábamos seguimiento a las llamadas a través del teléfono. Con este sistema, que estamos ahora, lo que se está agregando al sistema CAT, nosotros vamos a seguir viendo todo el movimiento de la agencia de respuesta hasta que llega. Si es una ambulancia, hasta que la ambulancia llegue al sitio. Vamos a poder agregar la información, pues si nos vuelven a llamar por otra línea, uh-huh, para decir algo, podemos agregársela para que ellos tengan la información, y estamos viendo lo que ellos también están reportando. O sea, nos moderniza mucho. También estamos comprando, acabamos de comprar 50 laptops, que uh-huh, si hubiera una emergencia en los dos centros de respuesta nuestro, desde cualquier sitio que haya internet, con esa laptop y el sistema que se le está agregando, podemos contestar llamadas 911. O sea, no va a volver a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que sabes que en un momento determinado los dos sistemas colapsaron, y no colapsaron, sino que por lo del COVID, uh-huh, no se pudieron utilizar, y eso se va a evitar con esto también. O sea, mira, Mili, el sistema del 911, un sistema moderno, lo hicimos en el 2011, el sistema Next Generation 911, pero es lo máximo que existe en Estados Unidos sobre eso. Se le siguen agregando cosas, ¿verdad? Eso sí, los equipos se han cambiado a todos los empleados para que tengan lo más moderno que hay. O sea que nosotros en eso no tenemos problema, gracias a Dios.
Pero entonces los mapas se están actualizando, que sí, era un problema que sí, tenían.
Sí. Yo sé que, mira, la relación nuestra con la Unión es excelente. Nos hemos reunido en varias oportunidades, escuchamos todas sus recomendaciones, actuamos sobre ellas. O sea, hay una relación excelente entre ambos y va a seguir así. O sea, ellos tienen ideas y nosotros las analizamos, las estudiamos, y si son buenas las llevamos a cabo.
Claro, que hay un proceso de diálogo. Que hay un proceso de diálogo.
Oh, sí, continuo.
Ahora, pero los mapas todavía siguen obsoletos o están trabajando con eso.
No, mi información no es que los mapas están obsoletos, mi información, y de hecho en la reunión con la Unión ese tema no se ha hablado, pero yo entiendo que posiblemente de ese momento ahora pues se han trabajado. Los mapas yo entiendo que están excelentes, que son correctos. Ahí vemos de dónde viene la llamada, de dónde viene la situación. Cada telecomunicador tiene tres pantallas, una donde escribe todo, las otras donde está el mapa, donde están las distintas cosas, para poder darle seguimiento a la llamada. Yo no tengo ninguna información de que no estén al día, al contrario, tengo la información de que todo estaba trabajando excelente en ese sentido.
Así que ya entiende usted entonces que esos mapas no están obsoletos o todavía está pendiente a verificar.
No, tengo entendido que no lo están, pero como quiera, ante sí. Esta pregunta tuya voy a darle seguimiento, pero no tengo ningún tipo de queja ni de nada sobre esos mapas.
Ahora, había un momento dado, se estaba cabildeando y para una legislación para que no se tocara el dinero del 911, entre otras cosas. ¿Qué pasa con esa legislación? ¿Se llegó a aprobar en ley? Porque le perdí un poquito el rastro.
Sí, eso sí, estoy casi seguro que tiene que ver, esa es la ley 32, que sí se aprobó en Cámara y Senado, sí lo firmó la gobernadora, pero está aguantada por la Junta de Supervisión Fiscal porque tenía efectos que ellos encontraban que afectaban al presupuesto. Tú bien dijiste ahorita algo, los presupuestos de 911 son fondos propios, no le cuestan nada al gobierno central, no depende del fondo general, o sea que son fondos internos nuestros y gracias a Dios, pues como te dije, estamos trabajando con superávit, lo mantenemos bien y ese dinero sí se utiliza para los equipos que necesitan la agencia de respuesta para darle seguimiento a lo que el 911.
Sí, que no hay razón para que el 911 no tenga el equipo necesario, el dinero está ahí y usted entonces...
No la hay y lo tenemos el equipo
necesario. Y usted me dice que el se le devolvió un dinero que tenía el BGF 11.3, además que ustedes tienen reservas. Correcto. O sea que hay dinero, la pregunta es poner ese dinero a correr y poder integrar a todos los municipios.
Mire, estoy convencido 100% el dinero no hace nada en el banco, el dinero es para usarlo para resolver las emergencias, para bajar el tiempo de respuesta, para ayudar a nuestro pueblo, que es la misión del 911, resolver la emergencia a todo el pueblo. Y eso lo vamos a utilizar. Nosotros no, el dinero no es para estarlo guardando, el dinero es para utilizarlo en las cosas que hay que utilizarlo y ayudar a nuestro pueblo en todas sus emergencias.
Su meta para volver a la respuesta de una emergencia que sea entre 9 a 11 minutos, ¿se ha puesto una meta para una fecha en particular?
Yo espero que durante este año estemos ya bien cerca de esa fecha. Como te dije, la comunicación entre nosotros, el resto de los comisionados y el secretario del Departamento de Seguridad Pública es excelente y trabajamos en conjunto para coordinar todo esto. Me acaban de informar que sí, en el 2019 se actualizaron todos los mapas.
Ok, en el 2019.
Se actualizaron todos los mapas.
Se actualizaron entonces todos los mapas, que eso es importante porque si estábamos trabajando con mapas obsoletos, imagínate, uno llegando al sitio que no es.
Por eso.
Ese es el detalle.
Nadie me había hablado de eso, quiere decir que yo entendía que sí lo estaban porque pues, nadie me tocó ese.
Pues nada, pero es importante porque si el mapa, si no tienen las herramientas a los empleados
para no se puede
trabajar. Comisionado, le quiero dar las gracias por venir hasta acá y poder dialogar sobre este tema. Son temas que no están sobre la mesa, pero que a mí me gusta retomar porque en un momento dado, cuando se tardan entre 26 y 28 minutos en atender, imagínese usted llamar a que tiene una situación y no le pueden contestar en el 911. Pues de eso se trata. Lamentablemente personas fallecieron porque no se estaba atendiendo de forma adecuada estas emergencias. Así que esperemos que esto vaya mejorando, comisionado.
Mire, cuando llaman al 911, yo te diría que en el 99% de los casos, en el segundo te contesta el 911.
Qué bueno.
Yo tengo una pantalla frente a mi escritorio donde me está diciendo todos los telecomunicadores conectados, las llamadas que están entrando, lo que está pasando, y yo veo si no se contesta en el mismo segundo que entra la llamada, yo lo estoy mirando y definitivamente brinco rápido.
Hablando de vida.
No, es que un segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y nosotros no podemos tomar ese riesgo con nadie. Nuestro pueblo tiene que estar bien seguro del 911. Mira, te quería comentar algo.
Sí.
Negociamos la semana antes pasada con Fuerte Buchanan.
Uh-huh.
Ellos tienen allí, las emergencias de hoy ya las cubren internas y tienen dos teléfonos de 4 dígitos. Pues mira, negociamos para que dar en adelante lo que estén allí, llamen al 911 y nosotros le pasemos la llamada a ellos, porque la gente lo que sabe es 911.
Sí.
Y no 4 dígitos. A cambio de eso, nos van a ayudar en todos los alrededores de Fuerte Buchanan. Estamos en San Patricio Plaza, está Goya, Abel Fernández, cualquier emergencia que necesitemos, los podemos llamar y nos van a dar apoyo.
Ah, pues eso es importante.
Eso es muy bueno.
De verdad que le deseo mucho éxito, don Manuel. Se me cuida mucho.
Muchas gracias, Emilia. Siempre a tu orden estamos.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al comisionado Manuel González del negociado del 911, un tema que en el pasado cuatrienio pues generó mucha controversia porque lamentablemente se le estaban quitando los fondos al 911 porque por regulaciones federales se supone que ese dinero no se toque. Así que por lo menos estamos viendo que la cosa está mejorando y todo sea, ¿verdad?, por los servicios que se merece el pueblo de Puerto Rico. Así que ya ustedes conocieron a don Manuel González, el comisionado del negociado del 911. Son las 11:07 y ahora voy con mi próximo invitado, que es el ingeniero Tomás Torres Placa, y él es el representante de la, ¿verdad?, de la Junta de los Consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Don Tomás, ¿cómo está?
Bien, Mili, saludos a ti, a todos los radioescuchas de Radio Isla en la mañana de hoy.
Bueno, como de costumbre, ustedes, para que los radioescuchas sepan, voy a estar dialogando dos veces al mes, por lo menos los lunes, con el ingeniero Tomás Torres Placa sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que como cae como anillo al dedo, porque ayer los empresarios que van a estar frente a Luma Energy hablaron sobre su plan para Puerto Rico con el periódico El Nuevo Día y hablaron un poco sobre la agenda que ellos tienen a su entrada el primero de junio del 2021, o sea, eso es ya mismito. A grosso modo, ingeniero, ¿qué le parece a usted las expresiones que dieron los jefes que van a estar frente a Luma Energy?
Pues mira, Mili, primero que nada, yo quiero dejar claro que no nos podemos conformar con el sistema que tenemos. Uh-huh. El sistema que tenemos es uno deficiente, hemos hablado extensamente en tu programa, problemas en facturación, los aumentos con problemas en control de inventario y aún las estadísticas que se hacen en la misma autoridad, hay que hacer un cambio. El problema es cambios que se necesitan hacer en el contrato. Son cambios necesarios para que se pueda lograr la transformación. Cambios con continuidad de servicio, que te explico ahora, uh-huh, con la supervisión de este contrato y también con los costos. O sea, que esa entrevista, pues, muy buena, y obviamente que si entrevistan a las personas que están a cargo del contrato, vas a hablar maravillas de ellos, pues seguro. Pero todo eso se debe de ver de la óptica correcta. Y la óptica es que sí hace falta una transformación, sí hacen falta nuevas mentes, sí hacen falta nuevas manos que nos ayuden a transformar el sistema eléctrico, pero tiene que ser en el contexto de que la cosa funcione. Y ahora te explico brevemente. No hay duda, Mili, de que hay que traer una nueva supervisión, pero esta privatización no se puede llevar a cabo de la manera atípica que se está llevando a cabo, que es requerir que todos los empleados que pasen a Luma renuncien, en algún momento dado, no es que renuncien ahora, en algún momento dado durante el proceso deben de renunciar, e irse a trabajar con un privado. ¿Qué ha causado eso? Pues que la situación del flujo de empleados esté trancada. Así como lo decíamos en la calle donde yo me crié, se trancó la cosa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mira, pues hay que buscar forma para lograr el destranque. ¿Y qué es una forma para lograr el destranque? Porque esta privatización sea como cualquier otra privatización que se destila, como pasó en acueductos, ¿te acuerdas? Temprano en el 2000, sí. O pasó en la telefónica, donde bien sea por una gerencia, como pasó en acueductos, o con un privado que compra, en este caso es parecido a acueductos, fue como una gerencia. El que entra administra lo que hay. Tú vas a administrar los empleados que hay. Y si hay una reorganización, la ley 120 provee para que esos empleados no se queden en la calle, sino que
claro, pero pasarían a otra agencia.
Sí, entonces así se destranca la cosa, porque hasta ahora, como se perfila la cosa, como está este tranque, oye, y es normal de esperarse, aquí lo han tratado de vincular de mala fe, que esto es algo conspiratorio. Mira, nada de eso. Si tú tienes unos empleados que su único empleado ha sido el empleo público, pues obviamente que van a titubear y van a dudar a moverse con un privado, y más allá si su retiro está en riesgo. Porque aunque pasen a Luma y su aportación al plan de retiro está asegurada, como muchos de ellos me han dicho. Si uh-huh. los despiden de Luma, se quedan sin nada. O sea, que eso es una situación que se tiene que trabajar. Es una situación que se tiene que trabajar. La segunda situación, mira, Luma Energy va a tener su propia junta, su propia junta de directores, y eso está en la sección 7.2 del contrato y el anejo 11. Quien único supervisaría a Luma y a sus decisiones sería la Autoridad para la Alianza Público-Privada, que dado a su escasa pericia en el tema, lo más que podríamos aspirar es que den un monitoreo, ¿no? Que más o menos verifiquen la cosa, pero no tienen la pericia.
Claro.
Por el contrato, ellos son los administradores, o sea, que ellos tomarían todas las decisiones, pero eso es altamente riesgoso y cuestionable. La Autoridad de Energía Eléctrica, aún con todas las deficiencias que tiene y su junta, la cual debe ser, como he hablado anteriormente, su gobernanza debe ser profesionalizada y mejorada, ¿no? Pero con todo y eso, con toda la situación que está actualmente, debe de supervisar este contrato para asegurar el fin público. Mira, ahora mismo, como está el contrato, todo esto sale de la jurisdicción de la Junta y lo trabajaría Luma Energy con su Junta de Directores, y la supervisión que pueda dar la Autoridad para las Alianzas sin pericia. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto surge en un entorno de que los costos de Luma son unos costos adicionales a los que hay. Entonces, tiene los 125 millones anuales, que son los 105 de incentivo más 20, 105 de básico, perdóname, de el service fee básico, 105 millones más 20, serían 125 millones. Eso es una presión hacia la alza en la tarifa, y en el contrato, en las métricas de cumplimiento, no existe una métrica que obligue a cumplir con estos ahorros para que hayan verdaderamente unos ahorros con la entrada de Luma. Si no, estaríamos viendo, pues básicamente, un contrato que no tiene una obligación con una métrica a bajar los costos actuales, sino es algo que se dice, y se dice en los documentos y en los informes que sacó la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, pero hay una métrica en el contrato que trabaje eso.
Pero entonces, o sea, para que la gente entienda, ¿cuál es el resultado, Mili? Pero vamos a la médula. O sea, sí. Cuando entre Luma Energy, sí, nos tenemos que preparar para entonces ver un aumento en el costo energético. Esa es una realidad, aunque tratan de decir que no.
Pues, mira, eventualmente eso es lo que debiéramos ver, porque tienes estos 125 millones que ahora, durante el proceso interino, que es un proceso donde Luma entraría mientras la Autoridad de Energía Eléctrica siga su proceso de quiebra, pues eso se ajusta a 115 millones. O sea, que tendríamos 115 millones hasta que la autoridad salga de la quiebra, más el financiamiento de los 904 millones. ¿Y cuál es el resultado? Pues tú tienes comunidades como la de Comunidad de Carraízo,
sí,
que hemos que nos contactaron, nos enviaron un correo electrónico a la Junta de Gobierno, nos contactaron, fuimos allá, varias reuniones con la Autoridad de Energía Eléctrica y con la comunidad, y en el mes de diciembre tuvieron 16 interrupciones, un día sí, un día no, interrupciones por más de una hora. Así ha seguido hasta ahora. Me informa los líderes de la comunidad que en este mes pasado de marzo y lo que va de abril han tenido interrupciones todos los días.
Pero usted sabe que ese es el día a día también en muchas otras zonas, que los apagones son la orden del día, lamentablemente. Entonces la gente piensa, obviamente sabemos que hay que hacer un cambio en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero a veces uno piensa que eso se hace adrede para poder justificar este proceso de alianza público-privada.
Mira, y has traído un excelente punto, Mili, y déjame decirte algo. ¿Sabes que el gobernador se expresó en su mensaje a la legislatura la semana pasada que Luma daría mayores beneficios y mayor paga, ¿verdad? A los empleados. Pues es que todo eso sale del bolsillo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces no, nos planteamos, pero ven acá, si vamos a abrir la llave a Luma para que pague mayores salarios, mayores beneficios, que sale del mismo bolsillo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿por qué no se abre la llave para que se contraten empleados y puedan resolver esta situación? Porque los contratos de poda no están funcionando. Mira, esta situación en la comunidad Carraíso es algo que llevo trabajando con ellos ya hace unos meses, desde que me contactaron, y es vergonzoso. O sea, precisamente, hablando con uno de los líderes de la comunidad esta mañana, desde que la autoridad entró en quiebra, cesó la poda. Y al cesar la poda es que ellos tienen todos estos problemas. Normalmente, antes de la quiebra de autoridad, y estamos hablando de julio de 2017, tú veías camiones de la autoridad por toda esa zona haciendo control de vegetación. Desde la quiebra de autoridad no se ve. Pues eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo con los recursos internos de la autoridad, porque se ha demostrado que un contratista externo, por más bien intencionada que esté esa idea y por más buenas intenciones que haya de resolver el problema, no está funcionando.
Vamos a ver qué ocurre con esta situación. Ahora, hay unas expresiones que hizo, y esto se está tocando, ¿verdad?, desde el viernes, pero sabe que los viernes se mueren algunos de los temas. La situación de que Natalie Yaresco hace unas expresiones en el periódico En el Nuevo Día, que dice que cambios al contrato de Luma serían declarados inconstitucionales. Esto que está expresando la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, ¿cómo usted lo toma? Porque la realidad es que lo que están señalando mucho es que hay que hacerle cambios a este contrato, y por lo dicho por el licenciado Rolando Emanuel, y que ha insistido en que el contrato es todo para un lado. Pero entonces aquí vemos la figura de la Junta de Control Fiscal diciendo no, este contrato se tiene que quedar tal cual. ¿Qué le parece a usted esto?
Pues mira, yo creo que lo que la señora Yaresco quiso decir, y no sé si se transmitió bien, es que tú no puedes obligar a nadie a aceptar un contrato. Sin embargo, este contrato tiene varias cláusulas, inclusive cambio en lo que se llama la ley reguladora, que dice que si hay un cambio en la ley reguladora, un cambio en los términos, el operador pudiera salir del contrato. O sea, que el mismo contrato establece que si, porque aquí hubo un cambio de administración en noviembre y también vinieron unos fondos FEMA adicionales. O sea, el escenario que había cuando se firmó este contrato en junio del 2020 es diferente al de ahora. Hay una nueva política pública porque hay unas nuevas personas que están a cargo del gobierno, sobre todo en la legislatura, donde los presidentes de Cámara y Senado cambiaron. El gobernador, aunque es de la misma, del mismo partido político, cambió también. O sea que hay una nueva administración, o sea que el ámbito de política pública cambió. O sea que es normal que se destile discutir unos cambios con el operador. No se puede forzar a aceptarlos, pero el operador puede
rescindir
el contrato,
ingeniero,
operador que pudiera operar con estos nuevos términos.
Pero decir que este acuerdo, ¿verdad?, o este contrato viola la ley promesa y la Constitución de los Estados Unidos, pues sí, constantemente se hace enmiendas a los contratos.
O sea, yo entiendo como ella lo quiere decir, pero no, fácticamente no es así, porque el contrato provee una manera para que si el operador no acepta unos cambios que provee una nueva administración que entró ahora, el operador puede salir. O sea, aquí no se está obligando a nadie, de lo contrario. Por el otro lado, Mili,
tengo que obligar
al pueblo de Puerto Rico a un contrato. O sea, aquí nadie puede obligar a nadie, es el punto. Bueno, aquí cada cual puede salir de ese contrato y el contrato dispone para eso.
Bueno,
el operador puede salir y el dueño también puede salir.
Se me ha acabado el tiempo y disculpe, pero es que tengo que irme a una pausa porque si no me van a cortar al aire. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos hablando de este tema. Vale, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y analizando, ¿verdad?, los recientes recientes noticias sobre el contrato de Luma Energy. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11 y 24 de la mañana. Así que ya arrancamos otro bloquecito de información y vamos a tocar ahora un tema comunitario. Siempre estos segmentos me gusta darle la oportunidad a las comunidades de poder expresar sus necesidades. Y hay una situación en Loíza sobre tiroteos y también otros asuntos ambientales. Y tengo a la líder comunitaria de Loíza, Modesta Irizarri, que está en línea telefónica. Modesta, saludos, qué bueno compartir contigo.
Gracias, Mili. Saludos a ti y a tu amada audiencia en una mañana maravillosa.
Eso es así, otro día más, ¿verdad?, que Dios nos regala. Ahora, Modesta, hay situaciones que se están llevando a cabo en Loíza, algo que ha ocurrido también en el pasado, los constantes tiroteos. ¿Cuál es el escenario en este momento? ¿Cuál es la preocupación de las comunidades?
Bueno, ahora mismo, como pudieran decir muchas personas, que es algo que está pasando en todo Puerto Rico, uh-huh, en muchos pueblos, yo tengo que hacer una excepción de que, aunque sean situaciones que están ocurriendo en diferentes lugares de Puerto Rico, en nuestro pueblo específicamente es una dinámica que se está dando todos los días. Yo vivo a plena avenida principal de nuestro pueblo, rodeada de tres residenciales, en la urbanización que vivo, y lamentablemente hay una lucha de poderes de diferentes bandos en las comunidades, donde lamentablemente se ha perdido el control. La situación está al garete, literalmente, como le he expresado en diferentes reuniones de líderes comunitarios. Y es muy lamentable porque esta situación se está dejando ver como si fuera algo normal y algo de que muchas personas comentan, pues dale gracias a Dios que no han matado a nadie. No, ni que han matado a nadie, ni deben de ocurrir ningún tipo de tiroteo, porque si usted tiene algún problema con un ciudadano o quien fuera, hay los medios correctos para usted poder dialogar con la persona y poder resolver su problema. Sabemos que tenemos un problema de seguridad muy serio en nuestro país. La policía ha denunciado la escasez de oficialidad que hay para algunas cosas, porque esto es otro tema fuerte, uh-huh, de que no tenemos policía para atender las comunidades, pero sí tenemos policía para cuando hay protestas y marchas por diferentes situaciones que están ocurriendo en nuestro país.
Ahora, Modesta, ¿cuáles son los esfuerzos que ha hecho la comunidad ante el escenario que están viviendo nuevamente en Loíza? De que me dice que prácticamente todos los días, ¿sabes?, los tiroteos son la orden del día.
Correcto, o sea, en diferentes horarios. Lógicamente, mayormente se da tarde en la noche a madrugada, pero lamentablemente el sábado tuvimos un incidente cercano del área desde el residencial Yuquillú hasta la entrada de Villa Cañona, donde tirotean a una persona que va en un vehículo, lógicamente, pues que lo estaban velando, y como usted habla en el argot de la calle, que ya lo tenían seteado, o sea, lo estaban velando para tirarle. Y te digo de verdad que es muy lamentable esto, porque la cuestión de los tiroteos ya es algo, por ejemplo, y lo personal ya a mí me tiene bastante afectada, pues primero porque, como dije, yo vivo en plena avenida. Entonces, tú estás descansando y escuchar una problemática de tiroteos entre personas pues que tienen problemas, con armas sumamente potentes, o sea, no estamos hablando de pistolas, estamos hablando de ametralladoras y un tipo de armas que parecen como bazooka, que retumba todo, y a un periodo de tiempo que a veces están 15 y media hora en esta situación de tiroteo. Entonces, por otro lado, te encuentras de que no tenemos suficientes oficiales por la situación que hay de la pandemia y la escasez de cantidad de oficiales a nivel de todo Puerto Rico. Por lo tanto, sí, lo hemos presentado en diferentes foros, en reuniones nuestras a nivel municipal, a nivel de líderes, se ha hecho esfuerzo con, ¿verdad?, con ciertas áreas de comunidades de bando, pues, que están recibiendo ayuda, porque lo irónico de todo esto también es que tenemos organizaciones que están trabajando con diferentes grupos que están en la cuestión de la delincuencia y lastimosamente son los mismos que están participando en esta problemática que tenemos. O sea, tú dices, tenemos programas que han funcionado excelentemente bien, donde se ha bajado la alta incidencia de criminalidad, pero la dinámica que se está dando ahora mismo es que tenemos bandos que dentro de ellos mismos, de sus propias comunidades, están divididos, y eso es más peligroso todavía, porque están que se velan entre ellos mismos. Y por claro, otra parte,
pero ¿qué le ha dicho? Vamos por parte. ¿Qué te ha dicho la alcaldesa de Loíza? Estoy segura que han hecho esfuerzo con el municipio. ¿Qué contesta ella?
Okay, yo en verdad yo no te puedo decir qué contesta ella, porque yo no he estado en ninguna reunión que ella haya hecho. Las reuniones que se hacen con los líderes comunitarios a nivel municipal es con la directora de Asuntos de la Comunidad.
Bueno, ya ¿del municipio?
Del municipio.
Pues entonces, ¿qué dice ella?
Bueno, ella dice pues que sí, que estamos al pendiente y que se va a trabajar con eso, pero ya en una reunión que tuvimos la semana pasada, ya yo expresé muy firmemente la molestia que tengo sobre la situación, porque lo más terrible es que, mira, aquí ni la policía asume postura ni dice nada. A nivel municipal, si están haciendo algo, la gente no sabe qué es lo que se está haciendo. Y a nivel de organizaciones, tampoco. O sea, yo sé que hay unos planes pues que se pueden discutir en secreto, quizás de agencia a agencia, pero tú tienes que tomar en cuenta gente que trabaja con este asunto también. Porque tenemos líderes comunitarios que hablamos directamente con los compañeros, con estos jóvenes. Y le planteamos la situación, pero esto va mucho más allá, Mili, esto es más serio de lo que la gente se pueda pensar. Entonces, a mí lo que me molesta como líder comunitaria es que estamos trabajando con el asunto, que si ya tenemos un plan, entonces a veces lo que pretende la policía es tener intervenciones durante la semana para hacer bloqueo y estar dando boletos. Que los bloqueos funcionan, sí, pero no me lo hagas cada vez que hay un asesinato o ocurren situaciones. Vamos a tener un patrón ya hecho, un plan de trabajo que funcione. En años anteriores, te puedo adelantar que una de las cosas que daba mucho éxito con la policía, líderes comunitarios que estábamos comprometidos con la comunidad, era que mensualmente se hacían reuniones con la policía, con el área de relaciones con la comunidad, con los compañeros que dirigen la Liga Atlética, que ya tú sabes que hay unos planes bien establecidos, en un enfoque de prevención y de educación, porque no es, el trabajo nuestro no era ser punitivo con la comunidad, al contrario, era pues que tratábamos de trabajar internamente con problemas que habían en las comunidades, que habían situaciones que se podían resolver como ayudas de problemas sociales o de viviendas y de cosas, pues tratábamos de ayudarles. Lastimosamente, tú sabes que todo programa de prevención a nivel de este tipo de trabajo es de 3 a 6 meses. Cuando todo se calma, nos vamos. Tan pronto se revuelve la situación, entonces que queremos volver a llamar a los líderes a ver qué se puede hacer.
Sí, y eso que tú dices es muy cierto, porque hace muchos años atrás, recuerdo haber dialogado contigo y este era el escenario que ustedes estaban viviendo. Uh-huh. Y al parecer como que esto regresa, esto es cíclico, lamentablemente. Sí. Así que hay que tener como que ya un plan que esté ya implementado y que se mantenga fijo. Y si hay que alterarlo, sí, porque cambia alguna tendencia o algo, pero la realidad es que se atiende por el momento y después todo el mundo se olvida.
Es correcto, y por eso yo quiero aprovechar este momento que sí, en Puerto Rico tenemos este problema, y esto yo digo que va más allá, porque a nuestro país se le ha ido de las manos la venta de armas de fuego, y aunque ustedes no lo crean y la gente que me está escuchando, y hay gente que sí que sabe, que en el bajo mundo las armas de fuego corren aquí a la libre. Entonces, cuando tú escuchas los tipos de detonaciones que yo oigo a mi alrededor, porque lamentablemente tenemos los puntos que nos rodean y cercanos a nuestras comunidades, que lo más terrible es que hasta atraviesan por mi urbanización para tirarse de un lado a otro, en plena avenida, señores, en plena avenida. Y yo aquí no estoy diciendo y hablando mal de nuestro pueblo, de que pues de otras situaciones, porque sí hemos progresado y hemos adelantado en muchos aspectos. Pero esta problemática social, donde hay una problemática de tiroteo, donde no se le está buscando las herramientas necesarias a los jóvenes en las comunidades, en una pandemia como esta que estamos teniendo, que okay, chévere el lockdown, y vamos a cerrar, pero entonces, ¿qué herramientas tú das como gobierno, como municipio, para que las cosas puedan fluir mejor? Y ahora más que cerraron las escuelas, o sea, la gente lo ve como que muy light, de que cerraron las escuelas y la pandemia, si había violencia ahora, ahora se va a disparar más todavía, porque la situación es más seria, Mili. Esto, yo hago un llamado de verdad al comisionado de la policía. Y a mí que no me vengan, no, que ya tengo un plan. Bendito sea Dios. Vamos a discutir, a hablar con los líderes comunitarios, vamos a hablar con los líderes religiosos, porque así era que lo hacíamos antes, tener sí, un diálogo.
Sí, retomar esa dinámica.
Sí, esa dinámica es bien importante. Hay gente que no cree en el diálogo. Yo sí siempre lo diré y no me canso de decirlo, que yo creo en el diálogo. Y las organizaciones y municipios que están trabajando directamente con ciertos bandos en específico, hay que amarrar la correa, hay que jalar, tú sabes, ya no se puede seguir dando cuerda. Sabemos que hay programas aquí que trabajan en específico con una población en específico, que es lo que mucha gente no entiende, pero también vamos a decirlo, vamos a informarlo para que la gente sepa cuál es la dinámica que hay y atender esta problemática que ya nos está afectando a nivel de salud. O sea, yo en el tiroteo que hubo el viernes en la madrugada, domingo en la madrugada, yo caí de la cama al piso junto a mi hijo, o sea, y eso no es vida para uno. Yo no tengo culpa ni mis vecinos de los problemas que tengan aquí los bandos. Nadie, ningún ciudadano, no.
Modesta, o sea, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por entrar y gracias por traernos nuevamente este tema, porque la realidad es que es un problema social muy apremiante y que, como dices tú, también lo están pasando otras comunidades. Por ejemplo, en el área de San Juan también están pasando. O sea que estamos viviendo un escenario, ¿verdad?, que lamentablemente las familias tienen que ver todo este entorno violento. Gracias por siempre estar aquí disponible, te me cuidas mucho.
Gracias, y que dejamos pendiente el tema del crimen ambiental, que lo podemos hablar más adelante.
Perfecto, gracias. Pues no te preocupes, que te damos espacio para ello. Cuídate mucho, un abrazo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando con la presidenta de Furia y los esfuerzos que se están realizando para empoderar a las comunidades.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 11:42 de la mañana y vamos a seguir hablando de temas comunitarios. En el pasado segmento estuvimos dialogando con la líder comunitaria de Loíza, Modesta Irizarri, hablando sobre los constantes tiroteos en Loíza. Me explicaba ella que lamentablemente esto es a diario y pues ella me explicaba que está relacionada pues con la lucha de poder de los puntos de droga. Lamentablemente ella dice que se ha perdido el control y que se está normalizando, que es un problema muy serio el que están enfrentando en Loíza. Ella reconoce que el problema de seguridad es uno que afecta a múltiples municipios, un problema que afecta al país, pero ella me dice que en Loíza el problema es que ella dice que la policía no está diciendo nada, no está haciendo nada, que el municipio solamente le dice estamos pendientes, pero no ven acción. Y ese es el llamado que está haciendo la líder comunitaria Modesta Irizarri. Ahora continuamos con estos temas y tengo en línea telefónica a la licenciada Adi Martínez, presidenta de Furia. Furia es Firmes, Unidos y Resilientes con la abogacía. Licenciada Martina, ¿cómo se encuentra?
Bien, y tú, Mili, gracias por la invitación y tenerme en tu espacio.
Vamos a hablar de los esfuerzos que está haciendo Furia para seguir empoderando a las comunidades y ayudarlos en sus esfuerzos, ¿verdad? En las necesidades que tienen y a través de asesoría legal. Cuéntame un poquito cómo van los esfuerzos.
Muchísimas gracias, Mili. Sí, Furia Inc. Es creado bajo la filosofía de que la única manera real de asistir al liderato comunitario, a las comunidades de escasos recursos, es acompañando de manera participativa, que los líderes sean los dueños de los procesos de abogacía, de los procesos de cabildeo, que sean partícipes directos de estos procesos y así puedan crecer como liderato y estar integrados en el proceso político en Puerto Rico. Nosotros estamos ya, dedicamos el año pasado a activar comunidades, porque después de los huracanes y los terremotos, ¿verdad?, los líderes comunitarios han tenido que concentrarse en sus asuntos internos y un poco por ver a activar ese liderato a poder participar en estos procesos de abogacía. Logramos activar a 106 líderes comunitarios alrededor de Puerto Rico y tuvimos una asamblea en enero donde se decidió los asuntos prioritarios. Y te tengo que decir que los líderes son súper desprendidos. Tuvimos como decisión principal de los lideratos, de los líderes, el trabajar como prioridad la situación de Vieques y Culebra.
Chacho, eso es un sí. MUST, como decimos por ahí.
Sí, y estamos en ello, estamos acompañándolos en reuniones, cartas al gobernador, exigiendo que se les escuche y que sean partícipes del proceso de construir la alternativa. Estamos bien activos en eso. También estamos acompañando a las comunidades que tienen acueductos comunitarios, estamos acompañando comunidades que tienen problemas de erosión en las costas, estamos acompañando también los asuntos de las comunidades del sur en unos procesos de construir sus planes de emergencia y traer sus problemas ante la atención del gobierno, y estamos trabajando con los pescadores, la Federación de Pescadores, y tratando de ayudar a varias comunidades, sí, a lograr sus centros de resiliencia. Todos estos temas, ¿verdad?, de manera participativa. Por ejemplo, si tenemos reuniones con agencias, como tuvimos con la UTSEC, fue una de las primeras reuniones que nosotros solicitamos, fue con la nueva directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario, que era Comunidades Especiales.
Eso te iba a decir, que eso existe todavía, pero con otro nombre, la Oficina de Comunidades Especiales.
Sí, existe, y la licenciada Thais Reyes, que es la nueva directora, se reunió con los líderes comunitarios y se comprometió a formar grupos de trabajo con los cuales atender estas preocupaciones de las comunidades y poder servir de enlace también con otras agencias como Vivienda, como el Departamento de Transportación, como Junta de Planificación, para hacer más efectivo el trabajo de la OTSEC y que sirva a las necesidades de las comunidades, que vuelva a unirse esos dos elementos. Estamos viendo a ver si eso se da, ¿verdad? Pero estamos contentos de que hubo la apertura de reunirse y que se comprometió a hacerlo, y pronto las líderes, la enlace de Furia y la de Política Pública estarán reuniéndose de nuevo con la secretaria y su staff. También hemos logrado reuniones con Vivienda, el secretario de Vivienda, y varias relacionadas a tratar de reactivar el Consejo Asesor de los Fondos de Recuperación. Y se están dando pasos para que se reactive ese Consejo Asesor y que los líderes tengan una voz fuerte en ese Consejo Asesor, que los programas de los fondos federales respondan también a las necesidades de las comunidades.
Ahora, estos fondos federales que vienen para Puerto Rico y que muchos son para las comunidades y muchos están relacionados con el paso de Irma y María y los terremotos, a mí siempre me preocupa que a la larga, y lo hemos visto lamentablemente en el pasado, como que esos fondos como que no llegan uh-huh. a la gente. Se queda como que en el proceso burocrático. Sí. ¿Hay alguna forma de nosotros asegurarnos que en esta ocasión o que la cosa mejore?
Sí, FURIA ha estado unida a un sinnúmero de otras organizaciones que han exigido al gobierno que se cree un grupo multisectorial para poder planificar bien el uso de los fondos de recuperación. Y ya tú y yo hemos hablado de eso uh-huh. En otras ocasiones. Han participado de reuniones con el secretario de Estado. El secretario de Estado se creó el Concilio de la Recuperación y sí que el gobernador ha comenzado un proceso de descentralización a los municipios. Lo que nosotros estamos recalcando es que el Concilio de la Reconstrucción, que son jefes de agencia, tiene que ser complementado con grupos de organizaciones de base comunitaria y de los diferentes sectores en Puerto Rico. Y que la descentralización no debe parar en los municipios. Se tiene que procurar que la primera persona que está en la respuesta es el líder comunitario. Sí. Casi siempre se enfatiza como si fueran los alcaldes. Y los alcaldes son los segundos. Los primeros son los líderes comunitarios que están ahí respondiendo en las comunidades y que conocen las necesidades de cada comunidad. Y los alcaldes entonces tienen que trabajar mano a mano con los líderes comunitarios. Y eso es una exigencia que nosotros estamos presentando constantemente, de que la descentralización no se debe de quedar en que los fondos van a ir a los municipios, sino que se tiene que atender las prioridades comunitarias, como por ejemplo los centros de resiliencia que las comunidades necesitan, y que eso es una petición que hizo el liderato comunitario ya hace 2 años como prioridad para los usos de los fondos de recuperación y pues coquí.
Sí, lamentablemente. Ese es el problema, que como dices tú, al no tener la retroalimentación de los grupos de base comunitaria, pues ahí entonces la cosa se pierde un eslabón. Adi, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
No, gracias a ti por el espacio y muchos saludos a todos.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a la licenciada Adi Martínez, presidenta de la organización FURIA. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.